La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.babsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATNA, ITA, 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 del 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021, vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Ya comienza After Markets con Julián Josovic y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovic. Andy hoy no puede estar, está dando clases ahí en la DITEL arrancando su materia, así que bueno, Andy, un gran abrazo. Ya pronto volveremos a estar juntos en el programa. Y bueno, acá, mientras tanto, un día fantástico en el mercado. Festeja Argentina y festeja también Wall Street, fundamentalmente Wall Street con un muy buen día después de que Powell habló, el Dow, el S&P y el Nasdaq con subas importantes, el Nasdaq casi con una suba del 1%, el S&P y el Dow ganando 0.70, 0.90% respectivamente. La semana termina en los tres índices en positivo con una suba de casi 1.5% del S&P, en el mes subas de hasta 3% como en el caso del tecnológico, y en lo que va del año, impresionante lo que va del año, 21.5% sube el Nasdaq, 20% sube el S&P 500 y 16% gana el Dow Jones, así que impresionante, más que se duplicó el mercado desde desde el peor momento de la pandemia hasta la actualidad, naturalmente por toda la emisión monetaria que generó la Reserva Federal hasta ahora, con una política monetaria históricamente ultra expansiva, con lo cual, bueno, un escenario muy positivo. Argentina también tuvo un muy buen día hoy, muy buen día en la semana, muy buen mes viene llevando, así que muy bueno en ese sentido. Francés subió hoy 5%, el sector financiero en lo que va de la semana subió 20-22% en promedio. Edenor se destacó esta semana, 40% de suba en un mes, en una semana, y también 40% de suba en el mes. Impresionante, así que muy bueno. El sector financiero en el mes, 25% en promedio sube, así que bueno, más que positivo. De todo modo, bueno, mirándolo en términos de lo que va del año, un poco menos optimista, pero bueno, veremos. Claramente el mercado está especulando con esta suba de las acciones claramente no viene de la mano de mejoras desde el lado fundamental, de que el mercado cree que Argentina va a salir para un escenario de recuperación económica. No está relacionado con eso, tampoco un acuerdo con el FMI. Básicamente lo que está relacionado es con una posible derrota electoral del gobierno después del escándalo que hizo Alberto Fernández y el potencial impacto que puede ya tener en las elecciones después de la fiesta clandestina que hicieron en Olivos, con lo cual, bueno, eso podría implicarle un escenario negativo de cara a las elecciones. De todo modo, los bonos menos euforia en la deuda, 22% sigue rindiendo el L29, mientras tanto todo el resto de la curva opera en casi con 20% en la parte más corta y las tasas más largas en torno al 15% con curva invertida, paridad bastante deprimidas todavía, así que bueno, ahí el mercado todavía hay menos euforia en la deuda, subió solo 5% esta semana y también casi 5.5% hasta suba de casi 5.5% en lo que va del mes, así que claramente donde más especulaciones estamos viendo desde el lado electoral es en las acciones, no tanto en los bonos, pero bueno, Argentina un poco se ve favorecida por varias cuestiones, entre ellas la buena dinámica que se está dando en el mundo, ¿no? Tenemos un real que se volvió a apreciar, los flujos que volvieron emergentes, Powell que dice que todavía la política monetaria va a seguir siendo expansiva. Hoy habló Powell en Jackson Hole y dijo que se acerca el tapering, dijo que efectivamente es probable ver el tapering antes de fin de año. Y dijo que la economía está en un punto en donde ya no necesita tanto asistencia monetaria, lo cual, bueno, da a entender que eventualmente el tapering o el taper va a iniciarse a fin de este año, quizás no en septiembre, pero sí en el último trimestre de este año. Se está hablando de lo que sería un dovish taper. ¿Qué significa esto? En donde te inicia el tapering, pero que eso no implicaría un escenario de suba de tasas. Es decir, de que no implica un sinónimo que se inicie la reducción de activos la reducción de compra de activos en un escenario de suba de tasas de interés. Eso fue bien leído por el mercado, porque entonces, bueno, implicará que la política monetaria seguirá siendo laxa, menos laxa en el margen, pero laxa de todos modos. Por eso mismo es que es un dovish taper, y ahí es como reaccionó el mercado. Vimos la caída en las tasas, sobre todo las más cortas, también las más largas también reaccionaron a la baja, ¿no? La tenier otra vez volvió a apuntar hacia abajo, y también cayó el dólar, ¿sí? Con lo cual, ¿por qué? Porque si te dice, bueno, si la Fed no me va a subir la tasa, entonces no voy a Estados Unidos a invertir, me quedo en los mercados emergentes. Entonces, bueno, te desalienta las inversiones en moneda dura, te ves un escenario de apreciación en lo que son las monedas emergentes, por eso, por ejemplo, el real se apreció, y de ahí es donde terminó beneficiando a la Argentina. Subieron las acciones de emergentes, que también terminaron beneficiando a la Argentina. Entonces, el comentario de Powell terminó generando un escenario de debilidad en el dólar, suba en lo que son las monedas de emergentes, suba en lo que son las acciones de emergentes. La debilidad del dólar también viene acompañada de un escenario en donde las materias primas se fortalecieron. Fuerte suba del petróleo esta semana, 10%, su mayor suba en 14 meses. Así que el mundo, de alguna manera, jugó para que Argentina también potencia el trade electoral y se vea un poco más favorecido todavía más hacia adelante. Cuatro funcionarios de la Fed ya apoyan el inicio del tapering, entre ellos está Robert Kaplan, que es el de la Fed de Dallas, también James Bullard de San Luis, y Esther George, que es la presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, y Rafael Bostic, que es el de Atlanta. Todos ellos esperan que la Fed inicie el proceso de reducción de compra de activos financieros, probablemente hasta fin de año. Y bueno, eso obviamente genera se teme de que de algún modo la reducción o el inicio del tapering genere volatilidad. Sin embargo, está claro que Powell está tomando una postura de mucha cautela en el delivery, en explicar cómo lo piensa hacer y generar como cautela en cuanto a diciendo, che, mira, todavía no te voy a subir la tasa, así que no pienses que porque estoy tomando una política monetaria un poco más hawkish, tengo una postura del todo hawkish, sino que en realidad solo quiero empezar a reducir la hoja de balance o quitarle presión a la hoja de balance, pero no entrego un contexto de suba de tasas más agresiva. Es decir, que la Fed seguirá siendo dovish en tasas, un poco más hawkish en lo que es lo que tiene que ver con la compra de activos financieros. Así que en ese escenario que terminó favoreciendo naturalmente a la Argentina. Muchos hablaban de que, bueno, que Argentina está subiendo porque hay un acuerdo con el FMI. Bueno, la verdad que eso no sé si fake news, pero en el palo, ¿sí? Así que hay que tener cuidado también donde salen ese tipo de noticias, esos trascendidos. Digamos que en los lugares más serios quizás no fue del todo confirmado, por eso mismo es que el mercado no cree del todo de que efectivamente veamos un escenario de acuerdo con el FMI. Bueno, no, lo cierto es que las acciones subieron muy fuerte, ¿sí? Claramente por los factores globales, pero también por los factores domésticos, más que nada relacionado con lo que es una posible derrota del gobierno electoralmente después del Olivos Gate y de la fiesta clandestina que organizó el presidente en Olivos. Así que bueno, de esa manera, positivo para las acciones. Las encuestas vienen muy mal, es cierto, pero hagamos también la salvedad, seamos justos en que son las mismas encuestadoras que habían dicho que en 2019 la diferencia iba a ser entre 5 y 7 puntos, así que tengamos cuidado en ese sentido a la hora de tomar decisiones de inversiones basándonos en encuestas, porque han arrojado errores los mismos encuestadores que antes, ¿no? Lo mismo me llama la atención, es algo que yo estuve charlando mucho a lo largo de toda esta semana con varios portfolio managers, con varios referentes del mercado que toman decisiones. Le digo, escúchame, ¿cómo es que estás teniendo una postura un poco más optimista en base a las encuestas? Y bueno, el mercado se olvida rápido, pero bueno, son los mismos nombres, las mismas personas que han hecho esas encuestas, hoy en día están arrojando un resultado muy malo para lo que es el gobierno, pero bueno, nada, es cuestión de tener un poco de memoria en ese sentido. Cabe mencionar que no solo en Argentina, a nivel global las encuestas han funcionado bastante mal últimamente, caso por ejemplo, si no me equivoco, en Estados Unidos, también en Brasil, así que en general las encuestas han bueno, el Brexit, ¿no?, también en su momento en Europa, así que las encuestas en general a nivel global han fallado bastante. Y además, pensándolo en el trade electoral, profundizando un poco el tema, no habría la misma euforia según distintos analistas, ¿no? Por un lado, porque lo comparan con lo que puede ser el resultado de las elecciones de 2013, en donde a partir de las PASO del 2013 el mercado empezó con un escenario súper alcista, ¿sí? Que bueno, finalmente terminó en 2018 el techo, pero digamos, a partir de 2013, cuando el mercado vio que Cristina de Kirchner no iba a poder ser reelegida porque no iba a tener la mayoría para modificar la constitución y lograr otro mandato, a partir de ahí sí se vio un fin de ciclo, algo que no se ve un fin de ciclo ahora. Hoy no estamos viendo un fin de ciclo, en aquel momento se miraba fin de los 12 años del kirchnerismo, hoy no. Sí, así que esta elección no te marca un fin de ciclo, por lo cual desde ese punto de vista no podría haber una euforia importante. Por otro lado, es decir, si le va mal a Alberto Fernández, podrá venir otro del fin de Cristina, digamos. En ese sentido, no implicará que Cristina, o mismo Cristina. Entonces, no implica de que se vea un fin de ciclo como si se miraba en 2012. Otra de las cosas que también, en 2013, ¿no? Pero otra cosa de la que también no podría haber un ciclo similar como el 2013 es que hay un mercado muy decepcionado, muy golpeado con Argentina. Muchos portfolio managers en Wall Street perdieron su laburo por culpa de Argentina. Muchas firmas perdieron mucha guita, ¿sí? En el sentido de que había una expectativa que luego, obviamente, se truncó. Wall Street perdió fortunas con Argentina por la caída de los activos, por la devaluación, por el reperfilamiento, por el default, por el cepo, por lo que sea. Bueno, el Wall Street está muy golpeado con Argentina, es muy reciente también. Esos son otros argumentos por lo cual también no habría una euforia. Sí puede haber una recuperación, pero no sé si un bull market brutal como el que se dio entre 2012 y 2018. Pero aún así es muy incipiente el rally, pero podría eventualmente ser interesante una recuperación mayor. Está muy golpeado, los activos argentinos, sobre todo, bueno, la deuda y también obviamente las acciones. De todos modos, como dije, se está viendo una reacción incipiente, sobre todo en las acciones, no tanto así todavía en los bonos. Nadie quiere comprar los bonos por más que rindan 20%. No se le puede ganar a la inflación en Estados Unidos invirtiendo en bonos, y aún así, con tasa del 20, nadie compra la deuda argentina. Sí, así que de ese punto de vista quizás habrá más reacción en las acciones. No habrá euforia también porque lamentablemente quedan 2 años más de este gobierno, en el sentido de que no han pegado una todavía del lado económico. Han proyectado un 29% de inflación que no se dio, festejaron la inflación del año pasado diciendo que había desinflación cuando en realidad destruyeron la economía. Sí, el desempleo está acá, o sea, las empresas se van, hasta embajadas se van, pero se van las empresas, funden pymes, se cae el desempleo, etcétera, o sea, hay gente que pierde empleo y un montón de variables macro que no han sido corregidas, así que tampoco habrá euforia porque después de esto siguen 2 años más y habrá que ver qué es lo que pasa después en esos 2 años más. Entonces, estamos en un gobierno en donde no ha solucionado los problemas, pese a haber prometido que venía a solucionarlos. Además, escuchamos que Guzmán viene y dice de que este gobierno no toma deuda en dólares o que te promete un 29% de inflación. O sea, la verdad es que uno mira y dice, bueno, ¿quién va a dirigir la economía? Y bueno, tenés a Guzmán diciendo estas, digamos, pavadas, porque son pavadas, decir que el gobierno no se endeuda en dólares, cuando si vos metís un 180 pesos y el dólar vale 180, entonces te endeudaste por un dólar. Entonces, que digas que este gobierno no se endeudó por ningún dólar en dólares es como ridículo, ¿no? O sea, se endeudó de todas maneras. La velocidad de endeudamiento de este gobierno es más alto que el anterior. Se duplicó la base monetaria y en base a eso estalló por el aire la cantidad del ELIX, que hoy ya son el 10% del PBI, con lo cual no pueden aplicar política monetaria contractiva porque le genera un costo cuasi fiscal muy alto. Entonces, si suben la tasa, tienen que emitir para pagar la ELIC y entonces genera nueva inflación. O sea, se han atrapado ellos mismos en este escenario de dificultad. Por lo cual, bueno, esta es otra de las cosas por las cuales, si bien puede haber una recuperación, no sé cuánto podría ser una euforia. No sé si derivaría en un bull market en donde el mercado se multiplicó por 7 entre 2012 y 2018. Sí, así que probablemente tengamos un muy buen rally si es que el gobierno le va mal, porque es lo que especula el gobierno, el mercado. Pero no sé si entraríamos en un bull market. De eso quizás habrá que ver, porque hay muchos peros en la mitad. Hubo muchos rumores sobre el FMI, pero claramente el mercado espera que veamos un acuerdo con el FMI después de las elecciones. Un dato interesante, leí a EconViews, proyecta de que entre octubre y marzo, si no me equivoco, vencen 12 mil millones de deuda con organismos internacionales, por lo cual no hay mucho tiempo para acordar un acuerdo después de las elecciones. Tenés hasta marzo. Sí, porque después, bueno, ya se te empieza a quemar la nave, en el sentido de que te vas a ir quedando sin reservas y no alcanzan la totalidad de las reservas líquidas para poder hacer frente a los compromisos de deuda. Hay que ver cuál va a ser el acuerdo con el FMI, qué le va a pedir, qué clase de ajuste, ¿sí? ¿Algún corrimiento cambiario, un ajuste fiscal? Sí, el mercado ya se está preparando para un escenario devaluatorio. Lo podemos ver en ROFEX, lo puedes ver en la demanda de dólar link, en la ampliación de la brecha. ¿Sí? Entonces el mercado comienza a cuidarse y también se cuida con relación a la inflación. Crece, hay una renovada demanda por deuda SER, hay 1.4 billones de deuda que vencen en lo que queda del año, 1 billón de pesos también en déficit primario, se viene una lluvia de pesos para fin de año. Además, ya se está emitiendo lo loco. Sí, en agosto se emitieron, si no me equivoco, más de 200 mil millones de pesos que se le giraron al Tesoro. Es uno de los ritmos de giro más rápidos en la historia de Argentina. Así que bueno, en ese sentido es también alarmante de ese lado. Ahora, lo último que quiero decir es que claramente en este contexto hay un behavioral muy bueno para Argentina, porque el negativismo es muy malo, es muy elevado. Se van empresas, se van embajadas, funden pymes, la gente está obviamente muy enojada, la popularidad del gobierno es malísima, ¿sí? En el sentido de muy baja, hacen ridiculeces como la fiesta clandestina, apoyar a una profesora, una docente del secundario que es felicitada por el propio presidente porque adoctrina a los alumnos. Digamos, la verdad que el enojo es total, ¿no? Nadie quiere la deuda argentina, los inversores internacionales ya no están en Argentina, se fueron todos, ¿sí? Que rindamos 20% y que nadie compre Argentina es un tema, con lo cual, bueno, en definitiva, yo creo que el vigeo, bueno, que haya mucha emigración, ¿no? O sea, uno puede analizar el vigeo oral a partir de que las propias personas en Argentina deciden irse a Argentina, están todos short en Argentina, tantos tan short que se shortean su propia vida, van short a Argentina porque se van de Argentina y van long el país que vayan a elegir, España, Estados Unidos, Israel, lo mismo que pasó en el 2001, este ciclo de emigración masiva de mucha gente que se va, bueno, es claramente un reflejo de mucho negativismo. Esto suele derivar en un escenario positivo para las acciones. Ahora, habrá que ver cuánto se traslada eso a los precios, ¿no? En un momento se podrá evidenciar algo positivo, pero bueno, creo que para derivar en un contexto de bull market sostenido a largo plazo, probablemente tengamos que ver más datos negativos. O sea, cuando hay mucho optimismo, la gente vota al gobernante. Y cuando hay mucho negativismo, la gente cacerolea. O la gente se va del país. O la gente vota en contra del gobernante. Bueno, lo que siempre yo hice énfasis acá, y lo también en forma privada, es que falta behavioral negativo, falta gente protestando en la calle, falta transmisión de ese negativismo en la sociedad, en la calle, que vos percibas ese negativismo. O la sociedad está muy cansada o todavía no se llegó a ese punto de saturación, como se vio en el 2001, como se vio en el 2008, como se vio en el 2012. Todavía no lo vimos, pero bueno, se está empezando a transmitir y bueno, esperemos que no demore demasiado ni que tampoco sea una larga agonía. Así que bueno, definitivamente creo que el behavioral es muy malo, o sea, es tan malo que es bueno para las acciones. Estos son los momentos donde más duele comprar acciones argentinas porque es un escenario demasiado negativo. Pero bueno, veremos cómo se desenvuelve la dinámica argentina. Por supuesto que hay muchos temas de preocupación, muchos desequilibrios que este gobierno ha exacerbado, ha venido prometiendo que venía a resolverlos, pero ha exacerbado todos los desequilibrios macro que la economía ya tenía. Así que bueno, de alguna manera la sociedad en algún punto deberá tener que expresarse. Veremos qué pasa en las elecciones y también, bueno, veremos en los próximos meses que están por venir. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW, Andrés, también en Instagram, a mí, Julián_Yosovich. Hacemos la cortina política y volvemos con los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW Andrés. Estamos con los invitados de hoy, la verdad, linda mesa. Estamos con Manuel Carpintero, él es Portfolio Manager de Nash Inversiones. Manu, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Creo que, Manu, estás silenciado. Fíjate si podés sacar el mute.
Ahí está. ¿Todo bien, Juli?
¿Qué haces, Manu? Bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bueno, gracias por sumarte, la verdad, bueno, lindo para hablar con vos un poquito sobre Argentina, pero también de Wall Street, veo que lo seguís siempre ahí al pie del cañón, así que te voy a estar preguntando. Y también está con nosotros Jonathan Conopel, él es gerente de desarrollo de negocios de Conosur. Johnny, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, Juli, y vos, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un gustazo, muchachos, tenerlos a los dos. Quiero arrancar, si querés, con Manu y también saber tu opinión, Johnny, sobre, bueno, este rally de Argentina, ¿no? Después seguimos con Wall Street, pero me gustaría saber, Manu, ¿qué opinás de este rally? ¿Cuán sostenible es? ¿Basado en qué vos crees que está sustentado este avance? ¿Si hay fundamentos detrás o es algo más que nada electoral? ¿Y cuánto puede durar?
Sí, yo ahí coincidía con vos un poco lo que decías en el arranque. La verdad que toda esta suba es puramente electoral, ¿no? O sea, fundamentos la verdad que no se ven por ningún lado. Quizás el único, digamos, por ahí lo que va gatillando es que cada vez que habla Alberto Fernández parece que su imagen empeora. O sea, ya lo que dijo hoy, digamos, felicitando ahí a la maestra que bajaba línea en las clases, ya realmente tuve que entrar a nota, pues no podía creer que sea verdad. Y en ese contexto, bueno, tuviste un Merval que en dólares te subió casi 10% esta semana. Tuviste, bueno, algunos papeles subiendo mucho más, Edenor 40 arriba. y pareciera ser un escenario casi calcado de 2000, digamos, de la previa de las elecciones de 2013. Que recién estaba mirando el Merval en dólares, entre el mínimo que lo hizo en noviembre de 2012 y las legislativas de 2013, subió 70%. Y ahora estamos, digamos, desde el mínimo que lo hicimos en marzo del año pasado, estamos llegando casi a ese mismo número, estamos 63 arriba en dólares. Y después, bueno, claramente va a depender de cómo salgan las elecciones, pero coincido en que no hay ningún fundamento económico atrás y que es todo posicionamiento de cartera, esperando que le vaya mal al gobierno. Y que es en un escenario donde las cosas aún siguen mal, se replica un escenario, como vos decías, entre 2003 y 2018, que ahí, digamos, la verdad que los fundamentos también eran pésimos. O sea, habían empresas cotizando con un patrimonio neto negativo, las condiciones, la verdad, que eran iguales o peores que... No, peores no, pero parecidas ahora. Por lo cual, digamos, sí, yo no descarto de ser un movimiento así.
Mira, yo hoy lo tuiteaba, que yo de hecho decía que comienzo a sospechar que Alberto Fernández quiere complicar judicialmente a Cristina con una derrota electoral formidable, ¿no? Porque está haciendo y diciendo todo para que eso pase, ¿no? Felicitar a la profesora, hacer una fiesta en Olivos, querer compensar su error, él proponiendo su castigo, donando plata, qué sé yo, o sea, como que todo en general, ¿no? Entonces es como que aparentemente me da la sensación, ¿no? Que ese es el trade, quiere complicar a Cristina, no sé. Pero bueno, más allá de eso, no importa, coincido en que es algo más que nada electoral. Vos, Johnny, ¿cómo lo ves? Y tal vez que también, Johnny, te pregunto, hay algunos portfolios con los que también estuve hablando que de alguna manera les preocupa que, bueno, que le vaya muy mal al gobierno y que genere un escenario financiero muy positivo y que entonces eso de alguna manera complique a la oposición mirando a 2023. ¿Vos cómo lo ves y qué crees de este rally, ¿no? ¿Cuán sostenible lo es? ¿Crees que puede ir subiendo incluso con una derrota del gobierno o es comprar con el rumor y vender con la noticia?
Bueno, me parece, este último tiempo fue lo mismo que se vio varias veces antes, ¿no? Todos los mínimos de los mercados, los pisos, se hacen cuando hay un máximo de expectativas negativas, y creo que es lo que vamos viendo, ¿no? Que a medida que se acercan las elecciones se incorpora la posibilidad de un cambio de rumbo en la Argentina, o un rumbo diferente, o que prefieran los inversores, y esto se va incorporando en las valuaciones, ¿no? Cabe aclarar que por ahí, aunque nosotros veamos que en el corto plazo los valores de las acciones cambian mucho, ¿no? Vimos un rally impresionante en el que suben y bajan 40% de las acciones argentinas en dólares en poco tiempo. Todavía estamos en niveles muy inferiores a años anteriores. El máximo que está haciendo ahora es el máximo que hizo también unos meses atrás, que hizo cerca de octubre del año pasado y también en junio del año pasado. Entonces, si miramos un poco más de lejos, la verdad es que nada, parece cierta volatilidad nomás en un marco de expectativas muy negativas, ¿no?
Ahora, estamos de acuerdo que el mundo jugó a favor de Argentina, ¿no? ¿Cómo lo viste, no? Porque el real se apreció, las acciones de Brasil subieron, tuvimos a la Fed soportando un escenario positivo para emergentes en general, ¿no? De hecho, las tasas volvieron a caer, las materias primas subieron. ¿Cómo lo viste, Johnny? Ahora también te pregunto a vos, Manu.
Sí, creo que está bueno también tener en cuenta y relacionarlo con tu otra pregunta que me habías hecho antes. Argentina es un país con una profundidad financiera bastante baja. Entonces, primero, yendo a la pregunta anterior, creo que el buen impacto de un resultado de las elecciones en el mercado o de las encuestas en el mercado, me cuesta creer que vaya a tener un impacto después en la economía real del día a día argentina, ¿no? Todavía en un contexto en el que no vimos un país en el que las familias, las empresas están muy endeudadas y los cambios en las tasas de interés los benefician o perjudican muchísimo, o las evaluaciones de las acciones los pueden beneficiar o perjudicar mucho en el corto plazo, por lo menos, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con la mirada de los inversores en el mundo, el contexto global, ¿no? Argentina, con la doble baja de calificación, de a pasar de hacer standalone y la salida de muchos fondos de inversión de Argentina, por lo menos en inversiones financieras, la verdad es que, si bien, como decimos, en el corto plazo a veces se parece mover parecido a algunos otros países latinoamericanos, la verdad es que me cuesta creer que lo que vayan a valer las acciones o los bonos argentinos dentro de un año o dos tenga mucho que ver con el contexto global, y sí creo que tiene mucho que ver con lo que decidamos hacer todos los argentinos con nuestro futuro, ¿no? Qué tipo de políticas va a querer todos los argentinos apoyar y tomar hacia adelante.
Lamentablemente dependemos más de nosotros mismos, está queriendo decir. Pues si fuese algo más del mundo, podría uno estar un poco más confiado, pero bueno, entiendo el punto y te pregunto, Manu, a vos también, ¿no? O sea, digamos, otra vez, ¿no? El mundo jugando a favor de Argentina, ¿cómo lo ves? Porque también dependemos, hay mucha correlación con Brasil, ¿no? Y también con el tipo de cambio, el real brasilero. Vamos, ¿cómo lo ves, ¿no? En ese sentido, ¿puede seguir empujando el mundo a Argentina o no?
Sí, sí, ahí, digamos, por ejemplo, esta semana Emergente subió algo así como 4.5%, Brasil subió 6% y Argentina 10%. Y ahí coincido con lo que decía Johnny de la profundidad del mercado local, que la verdad que, digamos, pareciera, digamos, que los reguladores están haciendo todo lo posible para achicarlo cada vez más. Cada dos semanas tenés una circular nueva al Banco Central, y la verdad que el volumen operado es cada vez más chico, y eso te hace que, digamos, con que entre algo de flujo, bueno, digamos, tenga las variaciones que tenés. Por otra parte, digamos, ya, digamos, la evaluación de las empresas, venimos mucho más abajo que las empresas de Brasil o de China o del resto de emergentes, digamos, aún sin ser emergentes, ni siquiera siendo de frontera, tenemos mucha más, si bien tenemos mucha más sensibilidad, digamos, a lo que pase en los mercados desarrollados y en emergentes, me parece que nosotros estamos jugando otro partido. O sea, no descarto un escenario en donde, no sé, que empieza a corregir capaz que Estados Unidos y tengas una elección que te haga un digamos, que haga ruido, digamos, en el gobierno, que pierda por muchos puntos de diferencia, y que Argentina en un contexto digamos, de mercados internacionales bajando, pueda aún subir así, ¿no?
Fly to quality.
Sí, sí. Fly to low quality, digamos. Así que bueno, así es un poco como lo veo. Me parece que
ahora, si tus clientes te preguntan por comprar Argentina, ¿qué les decís? Con este rally, ¿no?
Digamos, lo primero que hago foco, digamos, tanto en esta sugerencia como en todas, es foco en los riesgos, ¿no? O sea, la volatilidad de comprar Argentina previo a una elección, digamos, es 10 veces la de comprar una acción americana, más o menos. Si el cliente está ok con eso, y bueno, y después aún de haber mostrado rendimientos pasados, digamos, sobre todo después de elecciones, ahí, bueno, es cuestión de empezar a mirar, digamos, qué activo comprar. La verdad que no lo veo mal, digamos, tener algo, carteras locales, ¿no? La verdad que nosotros manejamos carteras afuera y acá en Argentina. Afuera tratamos de no tener nada, ahora no tenemos nada de Argentina ni vamos a tener. Las carteras locales tienen un componente muy fuerte de CDRs, y algo de Argentina tienen, sí. Pero eso, nunca superan el 15 o 20% de las carteras por un tema de riesgo tampoco. Pero la verdad que me gusta el trade electoral, digamos, sobre todo mirando la historia, la última elección, y sobre todo mirando lo que está haciendo el gobierno, que pareciera que está con ganas de perder, porque todas las señales son malas, sí, sí. Y creo que el resultado va a ser aún peor de lo que marcan las encuestas.
Vos, Johnny, ¿qué opinás, digamos, con esto, ¿no? De tener un poco de Argentina incluso con un resultado así como dice Manu, ¿no? O sea, peor incluso de lo que muestran las encuestas. Si viene alguien con ganas de comprar Argentina, ¿vos qué le decís, qué le aconsejas?
Bueno, creo que lo más importante es tener en cuenta qué tipos de riesgos va a querer asumir, ¿no? Muchas veces por ahí se trata de, se confía mucho en las encuestas, después se culpa a las encuestadoras, pero bueno, muchos estudios dicen que casi un tercio de la población decide a quién votar en la última semana previa a las elecciones o incluso en el cuarto oscuro. Entonces lo que uno creo que debería preguntarse es, sabiendo que el resultado puede ser tan binomial, puede haber dos caminos tan diferentes para el valor de los activos financieros y para el país, uno quiere depender de cómo decidamos un tercio de los argentinos en esa semana antes de las elecciones, y cómo salen las encuestas en el camino hasta ese día. Y creo que esa es la principal pregunta a hacerse, ¿no? Si quiero tomar ese riesgo y en qué medida. Y después de eso, claro, sí, ver cuál es la mejor forma de posicionarse y tomar ese riesgo.
Sí, coincido, ¿no? Es siempre un riesgo. Argentina tiene eso, ¿no? Promete mucho y bueno, hay veces que genera un buen rally y bueno, otra vez no. Bueno, el rally de marzo, de mayo, ¿no? Que vamos a frontera y eso no puede ser bueno. Bueno, terminó siendo un fiasco. Recién ahora el mercado vuelve a recuperarse parte de ese rally. Así que bueno, veremos cómo desencadena. Quiero preguntarles un poco, dado que ahí, Manu, me decís que muchos de tus inversores, y sé que Argentina invierte mucho en CDRs, bueno, ¿qué te pareció lo de Powell, no? Y entonces, ¿qué deberíamos esperar para vos después de esto de que la Fed te va a decir, bueno, te anuncio un taper que en realidad no va a venir de la mano de una suba de tasa, va a ser un taper suave y un David Stock taper, ¿no? Que no te voy a subir la tasa. Entonces, ¿cómo lo ves? Y entonces, ¿qué quedó barato, no? Si es que el mercado sigue subiendo. Esta semana justo armamos una nota, ¿no? Sobre qué activos, sí, quedaron baratos, como, sí, no sé yo, el energético, aerolíneas, algunas acciones de materiales, bueno, no sé, digamos, en general, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué apreciación haces y dónde estás poniendo el foco hoy?
Julia, ahí para empezar, digamos, comentar un poco cuál es nuestro enfoque en las carteras que administramos en el exterior. Y la realidad es que son todas carteras que están pensadas de largo plazo. Educamos previamente a los inversores antes de que abran la cuenta y coloquen capital en qué están invirtiendo, cómo ha performado en el pasado, cuál ha sido el drawdown que ha tenido cada asset allocation, digamos. Sí. Y nos metemos muy en el fino de cuál estrategia se adapta mejor a su aversión al riesgo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hacer eso nos permite trabajar mucho más tranquilo, digamos, y estar cómodos en estar posicionados en el mercado. Nuestra hipótesis es que estar invertido en el mercado paga. ¿Sí? Tratamos de no hacer trading, de no adivinar los techos de mercado, sino ir rebalanceando y ir posicionándonos o un poco más que el benchmark o un poco menos que el benchmark en equity, ir pasando de sectores, pero digamos nuestro view, digamos, es largoplacista. Y no vamos a tomar una decisión por lo que diga Powell en un simposio de Jackson Hole. Ni siquiera, digamos, no creo que un inversor de largo plazo tenga que tomar una decisión de bajarse de su posición de equity por un tapering, ¿no? Y más, digamos, mirando algunas variables que nos gustan, que obviamente el mercado, digamos, hay muchos bear cases. Por ejemplo, el que más me choca es el ratio del market cap en relación al PBI, ¿no?, de Estados Unidos, que está arriba de 200% ya. Pero por otro lado, digamos, salís de acciones y después qué, digamos, tenés, digamos, el 60% de la deuda en el mundo rinde negativo, tenés 5 trillion en fondo de money market que rinden tasa real negativa. Mirás el exceso de liquidez, digamos, que hay, y aún, digamos, luego un tapering, y encima tan dovish como parece ser. La realidad es que nos gusta seguir adentro del mercado y en ese sentido me parece que eso es lo que tratamos de inculcarle a los inversores, o sea, que se banquen la volatilidad cuando haya, y que eviten, digamos, por ahí tratar de saltar de equity a cash para tratar de volver a entrar un poco más abajo. Por último, sí. Juli, bueno, hay algunas cosas más que no me quiero poner tan técnico, pero si mirás el forward price earning del mercado, la verdad es que ha bajado incluso, o sea, las ganancias han crecido más rápido que los precios, por lo cual, digo, si bien el mercado americano es, por ahora es, en cuanto a valuaciones, el más alto del mundo, creemos que esto, digamos, podría seguir, o sea, no hay una noticia disruptiva, digamos, más allá de los típicos focos de riesgo que todos ven, que es, el tapering o más inflación de la esperada, o el crecimiento de la variante Delta, o algún shock de política que pueda aparecer en China. Creemos que hay más motivos para seguir estando invertido en equity más que para bajar, sí, acá.
No, me gustó esto que dijiste, ¿no? O sea, vendo acciones, bueno, ¿dónde voy, no? ¿Qué hago con la guita? Para ganarle a la inflación o para tener un retorno positivo, con bonos eso no se logra. Solo con acciones, ¿no? Vos, Johnny, digamos, ¿qué opinás de este bull market que parece imparable, ¿no? Porque mientras las tasas sigan bajas, va a pasar esto que dice Manu, ¿no? Y ¿qué quedó barato, ¿no? Con Wall Street en máximos. ¿Cómo ves la actualidad del mercado y dónde crees que puede haber algo que pueda tener un retorno un poco más atractivo también, ¿no?
Sí, bueno, primero que todo, creo que la posible suba de tasas, al ser lenta y de no de gran magnitud en términos de la Fed, el impacto que puede tener sobre las valuaciones de las acciones en el exterior no es muy significativo. Creo que se acerca bastante a las correcciones típicas que hay la mayoría de los años en el mercado norteamericano. Y cuando uno mira las valuaciones, como bien decía Manu, ya la verdad es que con las nuevas estimaciones de ganancias ya se alejaron de los máximos anteriores, ya hay muchos sectores que están un 10 o 20% más baratos en términos de valuaciones. Y la verdad es que cuando uno mira por ahí en el corto plazo también el sentimiento del mercado, es decir, si están demasiado optimistas o pesimistas los inversores, en encuestas que se hacen, se ve que la verdad que la cantidad de pesimistas y optimistas es bastante similar. Lo que suele ocurrir es por ahí cuando hay mucho optimismo en el mercado es cuando después los rendimientos son más bajos, y cuando hay más pesimismo es cuando termina habiendo mejores rendimientos después, porque todo ese pesimismo ya está incorporado en los precios. Y hoy la verdad que estamos en un niveles de sentimiento donde bastante parejo, que no parece exacerbado, las valuaciones no parecen exageradas. De hecho, hay muchas empresas y sectores con valuaciones de alrededor de 20 veces ganancias o menos incluso. La verdad es que en ese sentido las acciones parecen ofrecer las mejores oportunidades. Y por ahí también algunas otras, y eso no significa que no tengamos que incluir otras clases de activos, ¿no? Que cumplen otro rol en la cartera de inversiones, ¿no? Como son las inversiones alternativas, el oro, el real estate. Sí, no podría decir lo mismo con la renta fija, ¿no? Los bonos sí pueden sufrir, creo, mucho más, sobre todo los bonos largos, ante una suba de tasas, porque no solo las tasas de interés son bajas, sino que también los spreads, es decir, la diferencia entre la tasa libre de riesgo y la de los bonos de emergentes, por ejemplo, sí están muy, muy bajos. Y esto también, sí, se podría ampliar, amplificando el efecto de la suba de tasas de interés.
¿Ven alguna oportunidad en algún sector o es tipo solamente, no sé, traquear al S&P? Yo sé que vos, Manu, seguís eso bien de cerca, sí, siempre te pregunto.
Sí. Nosotros, digamos, tenemos el core de la cartera, digamos, es directo índice, y a veces nos vamos posicionando más en un sector que en otro. Por ejemplo, ahora la verdad es que me gusta el trade inflacionario, digamos, de los focos de riesgo que veo, creo que el más claro es que haya más inflación que lo esperado, y en ese sentido tenemos algo de oro. Y también me gusta un poco el sector financiero, el sector energético. Y
voló, ¿eh? Hoy el sí. Energético, si vos ves el XLE, el XOP,
sí, incluso la verdad
subió más que muchas de las ARs argentinas.
La verdad que son sectores que vienen andando muy bien, y creo que tiene que ver con este posicionamiento, ¿no? Hay flujo de entrada hacia sectores que correlacionan positivamente con la inflación. Y en ese sentido, hay otro sector, digamos, que la verdad es que lo vemos caro, que es el de las tecnológicas. En FANG estamos positivos, muy positivos, pero tenemos cierto sesgo bajista con el resto de las tecnológicas, que bueno, ahí sí vemos por ahí que cotizan en múltiplos muy muy altos, y en ese sentido estamos posicionados positivos en el digamos en los sectores más inflacionarios y los del SPY, con la FANG también, y estamos negativos en el resto de las tecnológicas, porque digamos, de haber correcciones y de ajustes en las valuaciones, me parece que en lo que es equity tenés, por ejemplo, el sector semiconductores que cotiza muchas veces ganancias y que quizás sirve como hedge, digamos, cuando haya un ajuste en el mercado. Sí. Pero de vuelta, o sea, no nos volvemos locos por tratar de esquivar todas las correcciones que la verdad que vienen siendo cada vez más chicas. Esto, digamos, lógicamente por la liquidez que hay en el mercado, y me parece que también viene un poco por la, digamos, hay una generación entera nueva que entra al mercado, y que cada vez, digamos, las fintech permiten acceso más fácil, que realmente disfruta de la volatilidad y de comprar un centavo más abajo una acción, y cada vez que tenemos una corrección del 3, 4, 5% se tiran de cabeza todo el mundo a comprar acciones, y eso hace que cada corrección te dure menos.
Sí, con lo cual, bueno, la verdad, miren que Wall Street no cae más de 5% desde octubre del año pasado, o desde noviembre, por ahí, desde el tercer trimestre del año pasado. Impresionante, ¿no? En algún momento todo tiene que cortarse, ¿no? O sea, en algún punto las caídas se dan, ¿no? El mercado se olvidó de que también se cae, ¿no? Parece que sube, ¿no? Me parece. Yo lo digo, no, porque yo estuve esperando la baja hace bastante, ¿no? O sea, viste, uno siempre se queda un poco de liquidez para aprovechar con la caída, y la verdad que a mí, en lo personal, lo digo obviamente, he esperado con esa liquidez que nunca vino. Así que bueno, qué sé yo, en algún momento vendrá y lo aprovecharemos, pero bueno, es importante ese rally que nunca frena. Usted, Johnny, también, digamos, ¿cómo ves, no? ¿Cuánto más sigue esto? O sea, no frena, porque además tenés a la Fed que te dice siga prácticamente.
Bueno, sí, lo que se ve es que, si bien yo te comentaba hace un rato nuestra visión de las valuaciones, la verdad es que en términos de las acciones, ahora con las nuevas expectativas muy positivas sobre las ganancias de las empresas, no lucen tan altas. Lo que sí se ve es que la diferencia, por ejemplo, entre las acciones americanas y las valuaciones de acciones europeas o de países emergentes, la verdad que están máximos. Es decir, si bien ya no son las valuaciones de hace un tiempo que parecían muy muy caras, la verdad que en términos relativos las acciones de países emergentes y de Europa quedaron mucho más baratas que lo que estuvieron en el pasado con respecto a las de Estados Unidos, y eso en términos geográficos, ¿no? La verdad que ahí uno puede ver, si mira los índices de países emergentes, encuentra ratios precio-ganancias de 14 veces, en Europa menos de 16 veces ganancias, y una diferencia muy muy amplia con el S&P, ¿no? Y no solo en sectores, ¿no? En sectores también uno puede ver eso en el S&P, que por ahí en las acciones más de valor, la verdad es que se ven valuaciones que no parecen para nada exageradas, ¿no? Entonces lo que suele haber por ahí en algunos momentos como estos son rotaciones muy grandes, mucho más que por ahí correcciones muy importantes, me parece.
Bueno, varias veces ya rotó el mercado, ¿no? A favor de lo cíclico, después a favor de lo primero tecnológico, después lo cíclico y después volvió a lo tecnológico y ahora aparentemente volverá a lo cíclico. Va y viene todo el tiempo, ¿no? Entonces como que quizás, bueno, tengo el S&P y chao. Sí, Mac, ¿qué vas a decir?
Ahí, Juli, como decís vos, o sea, muchas veces directamente tener el índice, o sea, ponderar alto el índice y después ir sub o sobreponderando sectores que te gustan, no es una mala estrategia. Y después en el global del equity, bueno, nosotros, por ejemplo, la cartera moderada, estamos neutrales en equity, o sea, tenemos casi 50% en equity, que es más o menos el allocation del benchmark. Y en la agresiva estamos un poquito sobreponderados. Y en ese sentido, digamos, es un tema también de ir mirando valuaciones. Y bueno, hace poquito terminaron de entrar los earnings del último trimestre. Y bueno, creo que de vuelta el trade acá, digamos, en tecnología, que el mercado se volvió a subir a las tecnológicas. Creo que ahora va a volver a rotar hacia los cíclicos, energéticas, financieras, mismo de vuelta las mineras de oro por ahí ofrecen algo de atractivo. Y otro trade, digamos, que todavía no termina de salir, digamos, es por ahí salirse de Estados Unidos en cuanto a diversificación geográfica. Nosotros, digamos, casi no nos movemos casi no compramos activos del exterior por ahora, pero digamos en algún momento creo que emergentes tendría que empezar a recuperar algo del terreno que viene perdiendo contra los índices americanos. Creo que China ya, bueno, la caída que viene teniendo, bueno, Alibaba por ejemplo ya está 50% abajo de máximo. Creo que cuando China, digamos, más o menos acomode el tema regulaciones políticas, debería empezar a haber ahí un trade para hacer, pero bueno, por ahora no estamos ahí subidos. Mismo Europa, digamos, creo que todo el mundo quedó bastante rezagado en cuanto a,
sí,
a evaluaciones contra Estados Unidos, pero bueno, todavía no tenemos claro cuál es el driver que genere ese cambio, ¿no?, de tendencia.
Bueno, será cuestión de ver. Uno, si quiere seguir lo técnico, la media de 50 o 60 días, algunos ponen la de 60, qué sé yo, pero la de 50, uno pone el S&P y la media de 50, cuando quiebre eso, para mí, no sé, ojalá en algún punto genere alguna pausa, le vendría bien como para rearmar esas carteras que venimos y se vuelva a dar un punto de entrada para hacer ese reacomodamiento de carteras y nuevo rebalanceo. Así que bueno, vamos a ver. Muchachos, se nos hicieron las 8. La verdad, bueno, un gustazo poder hablar un poquito de Argentina, un poquito del mercado internacional también, de cómo lo están viendo y qué estrategias están teniendo. Así que bueno, gracias por participar. Johnny, querido, ¿cómo es tu tweet? Así ya lo canto. Y bueno, nada, lo tienen ahí los seguidores. ¿Cómo era?
@ JKO Finanzas, o si buscan Jonathan con Opel, también lo encuentran.
Muy bien, perfecto. Y Manu, ¿cómo era el tuyo?
Mío es @ Manu _ Carpintero.
Fantástico. Y también @ Nash Inversiones, si no me equivoco, ¿no? Algo así.
@ Nash Inversiones también.
Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, gracias por participar, la charla. Así que bueno, fue un gustazo. Espero tenerlos pronto nuevamente y que sea, obviamente, cara a cara, personal, que hace mucho no nos vemos.
Gracias, sí. Juli, por la invitación.
Muchas gracias por la invitación, Juli.
Al fin nos vemos. Dale, por supuesto. Bueno, un gran abrazo también para Andy, que bueno, está dando clases, así que bueno, seguramente, no sé si la próxima o la otra, ya nos volveremos a reencontrar. Y ustedes, muchas gracias por seguirnos siempre, por los mensajes en el fin de semana. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovic, arroba @becortawandrés, también a mí en Instagram, Julián-Josovic. Y bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwab Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral pyme con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
Maite, una grande.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.